GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Saludando a la audiencia de M24 en Uruguay, saludando a las radios públicas de Bolivia y a la audiencia de Del Plata, 1030M en Argentina, además de quienes nos siguen habitualmente a través de las redes sociales y de mundo.sputniknews.com, estamos comenzando el último programa de la semana de GPS Internacional. Vamos a tener un viaje largo hoy porque vamos a analizar la situación en Afganistán y los desafíos que enfrenta Rusia en materia de seguridad ante un eventual avance del movimiento talibán en la zona de Asia Central. ¿Se busca desestabilizar la paz en la región? ¿Qué pasa con el papel de Rusia, con el papel chino, con Estados Unidos? Nuestro analista internacional, especialista en estos temas, Eduardo Luis Mogia, estará hablando de esto. Estaremos también hablando de lo que pasa en Birmania, ese país tan lejano y tan complejo, donde hubo un golpe de Estado y donde un total de 75 niños fueron asesinados y un militar más fueron detenidos en Birmania desde el golpe de Estado. Allí también se le conoce como Myanmar a este país. ¿Cuál es la situación política? ¿Cuáles son los vínculos con Japón y con India? ¿Qué pasa también con la situación económica y la situación sanitaria? Nuestra especialista Clara Sánchez nos estará contando esto. Y tendremos el honor de conversar con un autor reconocido a nivel latinoamericano y mundial, el argentino Eduardo Zaquieri. Zaquieri es autor de varios libros que incluso se han convertido en películas. Tal vez el más importante, El secreto de sus ojos, película que ganó el Oscar como película extranjera. Pero hay otras, por ejemplo, La noche de la usina, que luego se convirtió en La odisea de los giles. Zaquieri está presentando El funcionamiento general del mundo, su última novela editado por Alfaguara, donde el fútbol vuelve a ser protagonista, como en otras historias, como en ese hermoso cuento que se llama Una sonrisa exactamente así, y que mucho nos emociona a los uruguayos porque habla de la gesta de Maracaná. Otra vez el fútbol es protagonista de El funcionamiento general del mundo, y con Eduardo Zaquieri estaremos conversando en el cierre de este GPS internacional tan variado e interesante como siempre, que comienza de esta manera. Rusia le va a proporcionar cualquier asistencia necesaria a Tayikistán en caso que extremistas de Afganistán invadan el territorio del país centroasiático. Las autoridades rusas han declarado en reiteradas ocasiones que en caso de tales intentos brindarán la asistencia necesaria a nuestro socio estratégico, tanto a nivel bilateral como a través de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, dijeron representantes de la Cancillería rusa. Al mismo tiempo, se agregó que aún es temprano involucrar a las fuerzas de respuesta rápida de esta organización. Vamos a recibir con mucho gusto para analizar este tema, que sin duda nos queda lejano, pero como siempre hacemos con nuestro entrevistado, tratamos de ponerle cercanía para que la audiencia en América Latina lo pueda comprender. Vamos a recibir con mucho gusto a Eduardo Mogia. Eduardo, ¿cómo analizas la situación en Afganistán y cuáles son los desafíos que enfrenta Rusia en materia de seguridad ante un eventual avance del movimiento talibán en Asia Central? ¿Se intenta desestabilizar la región?
Bueno, en primer lugar, tenemos que destacar que después de años de ocupación del ejército de los Estados Unidos por parte de Afganistán, ya con Trump y ahora con Biden, se han retirado prácticamente todas las fuerzas americanas, y esto demuestra una total derrota de los Estados Unidos frente a los rebeldes talibanes. El talibán hoy maneja el 85% del territorio de Afganistán. Ustedes saben que talibán quiere decir estudiante del Islam, surge en la década del 80 a través del famoso dirección del Mulá Omar. Hoy en día son varios los comandantes que manejan al talibán y virtualmente han llevado el control total del territorio afgano. Esto demuestra la ineptitud y la derrota de Estados Unidos. El avance que está haciendo ahora el talibán es sobre la frontera de las ex repúblicas soviéticas, hoy la Federación Rusa, como Tayikistán, Uzbekistán, Georgia, georgianos y otros. El problema radica que esto se va a transformar en un problema a mediano plazo y a largo plazo para Rusia y también para China. ¿Por qué? Primero, por la gran concentración de población musulmana que hay en Uzbekistán y Tayikistán y en toda la región. No olvidemos que cuando existía, todavía están los del famoso Estado Islámico, ISIS o Daesh, que todavía persisten en algunos focos en Siria, muchos de sus comandantes eran de esta región, del Tayikistán, de Georgia y de Uzbekos. No eran árabes. Por lo tanto, hay que prestar atención a este asunto. Es más, los talibanes amenazan a China en el sentido que dentro de China hay una cultura que se llama Uyghur, que son musulmanes en su mayoría, y ellos reclaman la independencia de los uigures, los talibanes estamos hablando. Por lo tanto, no es un fenómeno menor esto. Esto va a traer problemas de desestabilización en la región e indudablemente en un momento Rusia va a tener que intervenir en sistema defensivo, es decir, para cuidar las fronteras no solo de sus aliados, sino para que no se metan directamente dentro del territorio de la Federación Rusa. Lo mismo China. Amén de la proyección que tiene toda esta gente con el yihadismo islamista en Medio Oriente y teniendo los antecedentes de Al-Qaeda, de ISIS y otras organizaciones que si bien son diferentes y totalmente no estructuradas, tienen mucho poder de avance, principalmente en el área de Asia y Medio Oriente.
Eduardo, ¿qué perspectivas adviertes en relación al avance del fundamentalismo islámico en esta región?
Y bueno, el fundamentalismo islámico nunca bajó las armas, ni bajó tampoco las banderas de la yihad. Es decir, si bien la pandemia ocupó todo el primer plano de las noticias, tenemos que decir que si bien militarmente el Estado Islámico fue derrotado en Irak y Siria, todavía hay focos muy importantes tanto en Siria como en Irak. Por otro lado, existen muchos grupos fundamentalistas. En Siria, por ejemplo, la nueva versión de Jabhat al-Nusra, que pelea contra el gobierno sirio, y ni hablar África, con Boko Haram en Nigeria, y en Malí, en la isla de Malí, está la rama de Al-Qaeda que combate en Malí. Por lo tanto, el fundamentalismo islámico está vigente. Fue cubierto todo esto por el tema de la pandemia. Pero no olvidemos que la pandemia no detiene el fervor o el fanatismo de lo que es el fundamentalismo, principalmente el islam, dentro de la rama más radicalizada, que es el salafismo. Es decir, ellos obedecen a una escuela muy radicalizada, que no son ni sunitas ni chiitas, sino son salafistas la mayoría.
Eduardo, tomando en consideración lo que en algún momento advirtió el geógrafo inglés John Mackinder, ¿no? En torno a quién domina Asia Central, dominaría el mundo. ¿Qué implicaciones tiene para la política exterior norteamericana el abandono de Afganistán? ¿Es un reconocimiento de facto del advenimiento de la multipolaridad en el sistema internacional?
Sí, evidentemente Estados Unidos se ha retirado en forma de, aunque no lo digan, derrotado de Afganistán. Así como fue el bochorno de la guerra de Vietnam, en siglo XXI podemos decir que el bochorno más grande fue la derrota ante los talibanes en Afganistán. Y por otro lado, no renuncian ellos, si bien está la multipolaridad, a querer todavía tener hegemonía en el mundo. Hablo de los Estados Unidos. También hay que hacerse esta pregunta. Si no liberaron esa zona de Afganistán para tirar el problema a los rusos. Porque también acá hay mucho de estrategia americana, como en su momento hubo con ISIS, con Al-Qaeda, de no financiarlos, pero sí de abrir el problema para otros frentes. Pero más allá de todas las lecturas que se puede hacer, Estados Unidos tiene que reconocer que ha caído derrotado en esa región, y por otro lado tiene que reconocer que hay una multipolaridad de actores sociales en juego, donde no solo está Rusia y China, sino están estos grupos fundamentalistas también. Y por parte de la soberbia americana, como diría el geógrafo inglés, de no reconocer que existen otras culturas.
y la legitimidad hegemónica de Rusia en una región que previo a la disolución de lo que fue la Unión Soviética estuvo bajo la égida de Moscú, ¿no? ¿Cómo analizas eso y la eventual articulación con China en el marco de lo que es la Organización de Cooperación de Shanghái?
Sí, yo creo que Rusia y China van a ir estrechando cada vez más los lazos a nivel económico, que eso es lo fundamental, para el proyecto euroasiático, es decir, la proyección del antiguo cordón de la seda, que hoy se va a extender a todo lo que es unir la parte europea y asiática. En eso hay grandes avances, igual que la colaboración sobre los territorios que antes eran de la Unión Soviética. Por supuesto que son todas esas repúblicas, como nombramos antes, Uzbekistán y Tayikistán, trabajan conjuntamente con la Federación Rusa. No es que están enemistados, ni mucho menos. Es más, hace décadas hubo un problema en Chechenia, precisamente con Rusia, debido a estos fundamentalistas islámicos, que se saldó hoy en día en un gran diálogo que hay entre Chechenia y Rusia. Yo creo que va a ir avanzando el acuerdo de Shanghái y otros acuerdos que van a unir más a Rusia y China en un eje euroasiático, ¿no es cierto? Para asegurar más que nada no solo la paz en la región, sino el crecimiento económico de la región, que es muy importante, más que nada la zona del Cáucaso o de la frontera ruso-china.
Como siempre, Eduardo Mogia, gracias por tu análisis en GPS.
Gracias a ustedes, muy bueno el programa.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Un total de 75 niños fueron asesinados y un millar más detenidos en Birmania desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero. Esto lo denunció el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Por su parte, diversos grupos de derechos humanos solicitaron a Japón que cancele un proyecto inmobiliario que involucra al ministro de Defensa de Birmania, ya que es un acuerdo vinculado con un ejército que lleva a cabo una fuerte represión a la población birmana desde el golpe de Estado en febrero de este año. Vamos a hablar de estos asuntos. Tenemos el gusto de recibir a la investigadora Clara Sánchez. Bienvenida, Clara. ¿Cómo analizas la situación política en el país y qué implicaciones tiene este vínculo con los altos mandos del gobierno birmano y Japón? ¿Cómo ha actuado la comunidad internacional al respecto?
Fabián, gracias por la invitación nuevamente para hablar un poco de lo que pasa en este país tan lejano a nuestra geografía como es Birmania. Primero, explicar que la situación del golpe de Estado aún persiste. Las autoridades que tomaron el poder de facto, me refiero, las Fuerzas Armadas, todavía no han considerado la posibilidad de realizar algún tipo de referendo o de vuelta hacia la situación democrática. Consideran que la situación actual del país no permite dar de nuevo este paso. Ellos ni bien asumieron el gobierno, dijeron que iba a ser una transición esto, que no iba a ser permanente. Dado lo que duró la última dictadura en Birmania, puedo decir que esta transición va a ser más larga de lo que ellos prevén o anunciaron que preveían un año, dos como mucho, en el gobierno para acomodar lo que ellos consideran la situación. La comunidad internacional, me preguntaste, ¿cómo lo ve? ¿Qué pasa? ¿Si se denuncia o no se denuncia? Sí, hay un montón de denuncias en los ámbitos de la Organización de Naciones Unidas en relación a la situación de Birmania. Por ejemplo, Alemania ha decidido quitar, para darte solo un ejemplo de un país central, ¿no?, ha decidido quitar la ayuda a los fondos de desarrollo, no así los fondos de ayuda humanitaria. Entonces, todos los programas que tienen que ver con el largo plazo para sacar a Birmania de la situación de pobreza en la que vive, es uno de los países más pobres del mundo. Hoy en día se está hablando de una caída mínima del 20% del PBI este año. La quita de estos fondos hace que muchas organizaciones no gubernamentales que articulan esta ayuda en la población birmana se vean recortadas sus actividades y que solo cumplen las actividades de ayuda humanitaria. Esto quiere decir brindar comida y salubridad a las personas que más lo necesitan y que están en situación de pobreza extrema. La situación es bastante catastrófica, pero la condena de organismos como, por ejemplo, la ASEAN, que sería el organismo regional más ligado a Birmania y que debería quizás tener un rol preeminente a la hora de ejercer de árbitro en esta situación, me refiero de árbitro entre la sociedad civil y la cúpula militar, si bien ha viajado al país y se ha reunido con el general que lleva a cabo el golpe de Estado, no ha presionado, por decirlo de alguna manera, lo suficiente como para que la violencia en las calles cese y se abran los caminos de diálogo entre los partidos políticos que están en este momento proscriptos y muchos líderes encarcelados de forma, tanto en prisión domiciliaria como en prisiones de Birmania, puedan llegar a un diálogo y salir de esta situación y buscar un camino hacia la democracia. La ASEAN, en este sentido, está mirando para otro lado, vamos a decirlo de manera diplomática, y no ha sido contundente su condena al golpe en Myanmar, en Birmania, en relación a Japón.
Claro, claro, hablar de Japón, porque luego vamos a hablar de China, pero hablemos de Japón. Sí.
En relación a Japón, esta noticia controversial que salió de que un fondo de inversión japonés estaba construyendo en terrenos del Ministerio de Defensa un shopping, todas unas oficinas, toda una inversión en real estate bastante interesante, que la crítica que hacían incluso el propios miembros del gobierno actual japonés es que cómo las inversiones japonesas están financiando a las Fuerzas Armadas que están realizando un golpe de Estado y son antidemocráticas. Vamos a decir varias cosas. Primero, que los vínculos estratégicos de Japón con Birmania son desde mediados del siglo XX. Japón invadió Birmania en su momento y colaboró a su vez en la formación de los partidos que se alzaron después contra Reino Unido y así lograron la independencia de Birmania. Después de esto, Japón, en la década del 80, empezó toda una serie de programas de brindar ayuda a Birmania. De hecho, para que te des una idea, en 2019 Japón donó 1.800 millones de dólares en fondos de asistencia a Birmania. ¿Por qué? Porque Birmania tiene, que esto es lo interesante, ¿no? Porque cuando uno se pregunta por qué estamos mirando con atención a Birmania, lo miramos porque la geografía de Birmania hace que Birmania sea un país estratégico. Y esto Japón lo tiene claro, y me adelanto ya a contestar cuestiones vinculadas a China. ¿Por qué? Porque Birmania se encuentra en la península de Malaca. Es un bordecito finito de esta península con miras al Golfo de Bengala, al Océano Índico, donde hoy en día transita la mayor parte del comercio internacional. Japón necesita tener estos vínculos fuertes con Birmania por el comercio internacional, por el tránsito del comercio internacional. De hecho, está fomentando un corredor entre Birmania, Laos y Tailandia para que justamente agilizar este comercio internacional. ¿Por qué? Porque si se cierra el Estrecho de Malaca, si hay algún tipo de conflicto en este paso internacional de los buques que llevan el comercio internacional, la salida terrestre es una salida en un punto, ¿no? Agiliza sacar por dentro de la península cierta cantidad de bienes, es importante tenerlo de reaseguro. Y Japón, desde la década del 80, tiene la mirada puesta ahí, porque y es una construcción que hace a largo plazo y que hoy en día se ve claramente la intención cuando hablamos de el famoso Quad o el Quadrilateral Dialogue, que es el diálogo de defensa que tiene Japón con Australia, la India y Estados Unidos, ¿no? En relación a lo que hoy se denomina la región del Indo-Pacífico. Myanmar o Birmania es fundamental para Japón en este sentido. Entonces, los vínculos que mantenga tanto con la Birmania democrática o con la Birmania en una dictadura son importantísimos. Y eso es lo que se está debatiendo hoy en día hacia adentro del gobierno japonés. Si van a seguir sosteniendo esta ayuda pese a que están en una dictadura, o van a criticar y condenar esa dictadura y hacer lo posible para que se retorne a la democracia. Hoy por hoy, Japón decide ser pragmático y seguir colaborando en ciertos aspectos con la economía de Birmania y esperar qué condenas va a hacer la ASEAN y tratar de lavar estas acusaciones que hay, sobre todo con esto del real estate que vos mencionabas, porque lo que necesita es esa salida al Golfo de Bengala, ¿no? Asegurarse eso. ¿Por qué? Porque China, a su vez, tiene esos mismos proyectos con Myanmar, ¿sí? En Myanmar es la salida natural geográficamente del sur de China, de la región de Yunnan, hacia el Golfo de Bengala. Y también China tiene establecido un corredor que se llama el Corredor China-Myanmar en el marco de una franja, una ruta, de la famosa Ruta de la Seda, que en 2018 Myanmar adscribió a esta una franja, una ruta, y a partir de ahí se empezaron a construir los famosos corredores que unen los puertos de Myanmar con el sur de China. Que estos lazos se agilizaron en el gobierno democrático de Myanmar, ¿sí? Con Aung San Suu Kyi, que ahora está presa. Entonces, si yo hoy me tengo que mirarlo en contraste, o sea, China se vio más favorecida durante el gobierno democrático que en esta dictadura por ahora, y Japón a la inversa, ¿sí? En términos de condena al régimen antidemocrático, ¿no? Pero los dos tienen el mismo objetivo: balancearse Japón-China en relación a Myanmar y tener esta salida asegurada en el Golfo de Bengala. El vínculo con China, China necesita a Myanmar, por esto que yo te decía. Por ahora tampoco, o sea, China históricamente brega por la no injerencia, por lo tanto es un país que no va a condenar lo que sucede al interior de ningún otro país, incluso de Birmania. Entonces, ellos consideran que esto es un asunto interno y que ellos deben resolverlo de manera natural hacia el interior del país. O sea, no va a condenar nada. Sí, lo que va a intentar hacer es llegar a mejores términos en negociación de estos objetivos que tienen, como el del puerto de Kayupyu en el sur de Birmania, ¿no? Que es el puerto de aguas profundas en el medio del Golfo de Bengala, que para China es fundamental porque está dentro de lo que es la estrategia del famoso collar de perlas que rodea a la India también, ¿no? O sea, Birmania es presa de todos estos poderosos también que están ahí en el Indo-Pacífico intentando ver qué sucede en esta área muy caliente del comercio internacional y el sistema de seguridad internacional, ¿no? Porque es una de las zonas más calientes en este sentido. Y Birmania es un país lamentablemente pobre que está, en cierta manera, condenado a esa realidad de los poderosos que lo rodean, ¿no? Y que hace lo que puede, que este golpe militar que tiene es producto de también estas influencias históricas que ha tenido de estos colosos.
Clara, y para terminar te pido de la manera más resumida, por más que son seguramente dos temas no menores, hablar de la situación económica y de la situación sanitaria hoy de Myanmar, ¿no? ¿Cómo está hoy?
La situación sanitaria, empiezo por ahí, se habla del temor de que Myanmar se convierta en un super propagador del COVID, porque hay pocos testeos, hay pocos números de lo que pasa en Myanmar, por lo tanto no sabemos realmente cuántos muertos hay y cuántos enfermos hay. Se calcula un número de 250.000 enfermos y 5.000 muertos, pero a mí esos números me parecerían un poco pequeños. Sí se sabe que las Fuerzas Armadas están intentando controlar todos los hospitales y que incluso persiguen a los médicos porque quieren intentan de controlar ellos el sistema sanitario, que para que no vaya, no se privatice de manera particular la atención médica. Hay falta de oxígeno, pero eso es lo que sabemos. O sea, el temor es que se vuelvan super propagadores. Hay una realidad, es que también hay un control bastante férreo de las Fuerzas Armadas de las fronteras, esto es histórico, pero son fronteras a su vez porosas. Es un problema todavía que está pasando en Myanmar con el COVID. Y en cuanto a la economía, lo que se espera es que aún Myanmar lamentablemente caiga económicamente más de lo esperado, o sea, estamos hablando de un 20% del PBI como mínimo para este año. Es un montón en un país tan pobre, con lo cual estamos hablando de que tiene una crisis de 250.000 desplazados, ¿sí? Hoy por hoy, debido a la situación interna política, o sea, ha dejado de producir. Muchos países le han dejado de comprar bienes a Myanmar como forma de presionar al gobierno central dictatorial, con lo cual lo que se espera es un escenario bastante catastrófico, tanto a nivel de salubridad como económico.
Clara Sánchez, como siempre, gracias por traernos tu conocimiento y tu mirada.
Muchísimas gracias.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Poder morirse de amor. violento, amor sin duda.
Vamos a hablar de música en este bloque de GPS también, porque el grupo Tantomán, el dúo Tantomán, dice que nace frente a la posibilidad de potenciar algo escondido, de juntar rotos para descosidos, la posibilidad de juntar orígenes diferentes como el rock, el tango y el folclore, pero sin duda con el canto popular como punto de unión. Vamos a conocerlos a Tantomán, que está presentando un nuevo álbum que va a estar sonando durante esta charla también. Canciones que cuentan. Claudio y Enrique de Tantomán están en contacto con nosotros en este bloque de GPS y les pregunto, voy a comenzar por Claudio, que lo tengo por ahí por Piriápolis, en el departamento de Maldonado. Contanos de estas canciones que cuentan.
Bueno, este es un disco que lleva ya algunos años preparándose. No te olvides que nosotros vivíamos en Paysandú y ahora estamos más acá al sur del Río Negro. Y bueno, nos trajimos algunas canciones de allá y fueron naciendo canciones de esta zona. Hay algunas canciones muy, muy, muy personales, digamos, que tienen que ver con nuestra infancia. El caso de las dos canciones a los balnearios, a Costa Azul y a Marindia, una que se llama Te cuento de una calle que da al mar, y la otra Marindia de mis amores. También como una que se llama Costumbres de Pueblo Chico, que habla también de un pueblito, 25 de agosto, que es donde yo nací. Y todas cuentan algo, todas tienen algo para contar. Entonces se nos ocurrió, o al bebé se le ocurrió, vamos a ponerle canciones que cuentan. Y ya cuando salió el título así, ya nos gustó y le buscamos la vuelta para que también la otra interpretación que puede tener esas dos palabras, o tres palabras, que es canciones que sumen, que cuenten, ¿verdad? Pero que cuenten, que aporten al cancionero popular, que fue lo que nos impusimos como objetivo cuando arrancamos desde el día antes de nacer, te diría, porque cuando fuimos a concursar no nos planteamos ir con canciones propias, sino no lo íbamos a hacer, cuando no era obligación eso, ¿verdad?
Enrique, ¿de qué cuentan estas canciones? ¿De qué hablan?
Son canciones que cuentan de nuestras propias vivencias, ¿no? El pueblito donde tiene recuerdos Tito de la infancia, desde nuestra juventud en la casita de la playa, y también de algunas otras historias que nos parecieron interesantes para meter, como una historia que es real, que sucedió en un tren donde se encuentran dos amigos y establecen un diálogo que es bastante, bastante jocosa la canción. Así que bueno, yo te diría, Fabián, que venimos manteniendo la línea de cantarle o contarle a la gente cantando de nuestros personajes, de nuestros paisajes, de lo que hemos conocido durante estos casi ya 30 años de trayectoria que tenemos como dúo. Así que bueno, esos son un poco los cuentos, ¿no? Diferentes viñetas de todas esas instancias de esta trayectoria musical.
Según cuentan, el vínculo de ustedes nace en la Facultad de Agronomía, pero también habla de orígenes diferentes en lo musical, ¿es así? ¿Se juntan el rock con el canto popular, el folclore, la milonga? ¿Cómo va esa mezcla?
Sí, tú sabes que la Facultad de Agronomía es un lugar muy propicio para juntar gente de distintos orígenes, distintos lugares del país, y de hacer rondas, fogones, juntadas, aún en dictadura. Nos juntábamos a cantar, o ya sea en el parque facultad o en la casa de algunos amigos que alquilaban, venían del interior y alquilaban una casa. Había casas famosas ahí en Sayago que se juntaban gente de distintos pagos y alquilaban una casa que ya estaba alquilada siempre, era como caer a una casa de alguien, pero era alquilada por un montón de estudiantes. Y ahí siempre aparecía un chorizo y 20 litros de vino y hacíamos las tales reuniones y las tales compartidas, estudiando y todo. Siempre sobraba chorizo, ¿no? Y bueno, de ahí fue que la agronomía, la facultad, y después en la estación experimental Casinoni, donde nos conocimos en realidad con el bebé, él era docente y yo era estudiante, ahí todo eso se potencia muchísimo más porque uno vive ahí permanentemente, son 100 estudiantes conviviendo con noches tan largas como necesites para estudiar o para guitarrear o para contarle al otro los problemas o contarle al otro las cosas lindas de tu pago. Y bueno, y si cantás cumbia, cantás cumbia, y si cantás rock, hay lugar para todo ahí. En el caso con el Bebe, cuando nos conocimos, siempre sea aquello que los que son cantorcitos en una reunión quieren cantar juntos porque solo se sienten medio como vergonzosos, ¿viste? Entonces a nosotros nos pasó eso, cantábamos cada uno sus cosas, pero nos mirábamos y queríamos cantar juntos. Y bueno, la milonga de pelo largo fue el punto de unión, y bueno, seguimos con ese tipo de canciones, más del canto popular, por eso hablamos de los distintos orígenes musicales, ¿verdad?
Estos tiempos de pandemia, de poco escenario, ¿han sido tiempos de inspiración, de composición, de ensayo? ¿Cómo lo han pasado?
Para nosotros, honestamente, en estos últimos tiempos no nos influyó demasiado, digamos así. Nosotros hemos venido sufriendo lo que en estos últimos tiempos ha sido una gran apuesta de los espectáculos en general a las grandes bandas, ¿viste? Ha habido como una apuesta a la instrumentalización y a la potencia arrolladora del sonido. Esto nos ha pasado en los últimos festivales en los que hemos aparecido, y nosotros casi que vamos remando un poco en contra de la corriente, porque si bien nosotros llegamos a tener una banda armada, como que llegamos a ser 6 o 7 músicos arriba del escenario, en los últimos tiempos, dado que los costos de traslado y demás hacían bastante difícil tocar por ahí, volvimos a reducirnos al formato de dúo original, de 2 voces y 2 guitarras, para tratar de explorar espacios que nos dieran un nicho para poder tocar fuera de la ronda de los festivales, ¿no? Entonces las pequeñas salas, los teatros, donde se pudiera escuchar mejor nuestra propuesta, que es un poco cantar lo que decimos, ¿viste? Cantar lo que contamos. Si bien las salas también se cerraron, nosotros en estos últimos tiempos no hemos tenido, no somos esos músicos, como tenemos algunos colegas que son de tocar todos los fines de semana, o sea que nuestras apariciones eran bastante esporádicas, si bien es lo que nos gusta, ¿no? Tener una llegada directa con la gente, mirar las caras, recibir el ida y vuelta que se da. En ese sentido sí nos afectó, porque como a todos los músicos se nos cerró totalmente. Pero no era que tuviéramos una dinámica muy frecuente de actuaciones, y además nosotros siempre lo decimos, no vivimos exclusivamente de la música, entonces también tuvimos la suerte de que no nos golpeara tanto desde el punto de vista económico, como sí hay muchos colegas que han estado pasando muy mal todo este año y medio pasado, ¿verdad? Entonces, bueno, venimos más o menos en el mismo ritmo, con algunas dificultades incluso hasta para grabar el disco, porque bueno, ahí ya había que tener también el protocolo necesario que implica todo el tema de los tapabocas, las distancias y demás, pero ya te digo, desde el punto de vista de nuestro accionar en vivo, no ha sido de los que más nos ha pegado, ¿no? Y bueno, no tenemos que dejar de reconocer esto, porque es una situación un poco privilegiada cuando estamos en contacto con gente de nuestro ámbito que realmente la ha estado pasando muy mal, ¿no? Y la sigue pasando muy mal.
¿Y cómo llegamos entonces a este disco, ¿no? Al hecho de presentar un nuevo trabajo en estos tiempos, y me imagino que la inquietud que tienen los dos, de que más allá de que ahora lo estemos escuchando en la radio y que podamos conversar de estas canciones que cuentan, lo que ustedes quieren es tocarlo, tocar en vivo, ¿no?
Sí, seguro. Mirá, tanto que teníamos reservado el año pasado ya, porque teníamos esperanza que esto saliera, este disco quedara terminado a principio del 2020, y teníamos reservada la sala Cita Rosa y el Florencio Sánchez en Paysandú para hacer la presentación. Y bueno, la pandemia hizo que se aplazara todo. Sin duda que queremos juntarnos a presentarlo, juntarnos con los músicos, porque más allá de, como decía Bebe, estamos en un formato dúo, digamos, para reducir el costo y eso, cuando presentamos el disco queremos presentarlo con la mayor fidelidad con respecto a lo que hemos grabado, ¿verdad? No nos sale en general muy bien, pero no importa, pero por lo menos que los músicos que podamos invitarlo y nos acompañen. Es gran parte de del gusto que nos damos es tocar con los amigos, con los músicos, con invitados. Siempre hemos invitado a gente para que nos acompañara a compartir el escenario. Entonces sí, digo, lo que tenemos ahora es unas ansias bárbaras de que se acomode un poco esto para poder, para poder presentarlo tanto en Montevideo como en Paysandú, que bueno, nos da un orgullo decirlo, que nos están esperando, nos están reclamando nuestra presencia por allá.
¿Algo para agregar, Enrique, de esto y de las ganas de tocar?
No, eso coincido totalmente. Estamos, a pesar de lo que yo te decía anteriormente, tenemos unas ganas bárbaras y bueno, y sobre todo la oportunidad ahora de que se vuelvan a abrir las salas y volver a encontrarnos con compañeros que hace tiempo que ahí sí no tenemos la oportunidad de tocar con ellos. Y bueno, simplemente nada más, como siempre lo hacemos, no queremos olvidarnos nunca de agradecer, que es un poco la razón de ser, de que nosotros no desistamos de grabar siempre que podamos, ¿no? Agradecer a los comunicadores y a los difusores de nuestra música, porque es gracias a ellos y a que nosotros tenemos material para darles a las radios, fundamentalmente, que son los que nos han permitido que estemos ya llegando 28 años, ya pisando los 30 años de seguir sonando, ¿no? Si no fuera por esos discos que vamos sacando y por ese trabajo de difusión y de divulgación de la música que hacen las radios, sería muy difícil para nosotros vivir solamente de los espacios en vivo, si bien lo que nos gusta, por supuesto, es, como te decía, encarar al público. Así que eso, nada más, reforzar el agradecimiento, agradecerte también a ti por esta posibilidad de hablar un poco de nuestro trabajo, de ponernos en contacto con la gente que quiere tener alguna noticia de nosotros. Así que muy agradecidos por esta nota, ha sido un verdadero gusto estar acá en este contacto, aunque sea difícil a través de estos medios modernos que a nosotros nos pegan un poco más, pues somos ya veteranos. Pero bueno, muchas gracias, Fabián.
Gracias a ambos y por supuesto, arriba tanto man, y nos estamos viendo pronto seguramente en un escenario. Abrazo a todos.
Gracias, Fabián, un abrazo grandote, muchas gracias.
El comportamiento general del mundo es el nuevo libro del autor Eduardo Sacheri. Este libro, editado por Alfaguara en Uruguay, de este autor distinguido, prolífico, que ha tenido innumerables obras, algunos cuentos, la mayoría novelas, que se han editado en todo el mundo, en español, y que incluso sus historias han sido motivo de dos películas, como son El secreto de sus ojos, una de las películas más reconocidas y que además ha ganado el Oscar, y también La Odisea de los Giles. Esta nueva novela de Eduardo Sacheri, donde otra vez el fútbol es protagonista, pero también otras historias que tienen que ver, por ejemplo, con el retorno a la democracia de 1983 en la República Argentina, luego del periodo oscuro de la dictadura, y sobre todo historias de vidas y relatos. Vamos a recibir con mucho gusto a Eduardo Sacheri aquí en GPS Internacional. Eduardo, un gusto estar contigo. Contanos entonces, ¿qué te llevó a escribir esta nueva historia donde el fútbol es otra vez protagonista?
Bueno, Fabián, yo creo que en general mi literatura siempre se ha nutrido de mis mundos cotidianos, de mis universos próximos, y el fútbol forma parte, sin duda, de esos universos próximos de mi vida desde que nací. Me crié acá en Castelar, en el oeste de Gran Buenos Aires, sigo viviendo en la misma zona, siguen apasionándome las mismas cosas. Y entonces es inevitable como que los temas regresen. Es verdad que en los últimos años me había alejado un poco del fútbol, no alejado del fútbol, sino que mis últimas novelas no habían estado tan cerca del mundo futbolero, desde Papeles en el Viento, que es una que publiqué hace ya 10 años, las otras novelas, las tres novelas posteriores habían andado por otros caminos, y me pareció qué bueno, que estaba interesante la posibilidad de regresar al mundo del fútbol para tratar de hablar también de algunas otras cosas.
Claro, y de algunas de esas otras cosas es las que también quería hablarte, porque aparecen por acá la épica, la derrota, el juego, pero también algunos otros aspectos, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, con el autoritarismo, por ejemplo, estar en la construcción de estos personajes.
Bueno, la historia navega entre dos tiempos, o el presente, pongámosle, o algo parecido al presente, y 1983, y bueno, y si hablamos de 1983 en la Argentina, si bien es cierto que el año termina de la mejor manera, porque votamos el 30 de octubre del 83 y Raúl Alfonsín asumió la presidencia en diciembre, al mismo tiempo fue el último año de la dictadura, y una dictadura muy prolongada y muy que había calado hondo en un montón de comportamientos sociales. Entonces, salir de esa larga noche tampoco fue algo de un día, ni de dos, ni de tres. Llevó su tiempo, llevó su esfuerzo, y la novela, anclando en una gigantesca escuela del Gran Buenos Aires, en un gran liceo secundario del Gran Buenos Aires, lo que intenta es, bueno, buscar un poco esos rastros de los vínculos sociales en, no la gran política, sino alumnos, profesores, autoridades de una de esas grandes escuelas públicas de aquella época.
El personaje que aparece por acá, este adolescente de unos 15 años, ¿tiene algo de vos, de aquella etapa, de ese momento de la vida de Eduardo del 83 o no?
Sí, yo creo que tiene bastante, a lo mejor no la parte más personal, familiar, que yo le creo al personaje, que tiene una serie de situaciones en su casa que lo afectan bastante, no en esa parte, pero en esto de tener 15 años en el 83, estar a la mitad de la escuela secundaria, cursarla en una enorme escuela, en un colegio gigantesco, cruzado de cosas muy lindas y también muy estimulantes, y otras cosas muy traumáticas también, propias de la época y de esas grandes instituciones. Eso sí, sin duda, también es muy mío, como lo es el hecho de que Federico busca hacerse un sitio, más o menos, jugando al fútbol, digo, un sitio donde sentirse aceptado, protegido, asimilado con sus compañeros. Indudablemente es una experiencia que yo también atravesé en esa misma época, en ese mismo año y en un contexto parecido.
¿Y qué heridas dejó ese autoritarismo en la Argentina hoy, o en la región, digamos? ¿Qué cosas quedaron que hoy todavía se notan?
Uf, no sé si tengo la capacidad como para analizarlo. Yo en general tiendo a pensar que una de las, si bien no tengo una mirada muy optimista en general en cuanto a qué hemos logrado como sociedades latinoamericanas en las últimas décadas, sin embargo, donde sí soy optimista, siento que en Argentina al menos, y me parece, me permito pensar que en Uruguay también, ciertas normas básicas de convivencia, de respeto por las instituciones, que hasta esa época venían muy en discusión, muy en tela de juicio y muy zarandeadas por un golpe y otro golpe y otro golpe, me parece que a partir de ahí la cosa tuvo una estabilización interesante, más allá de que estemos más o menos felices con los resultados concretos a nivel de nuestro progreso socioeconómico. Me parece que hoy en día a prácticamente nadie se le ocurriría romper los procesos legales, institucionales, democráticos. Y eso, que para nosotros es un dato de la realidad y punto, bueno, para quienes tenían 20, 30 o 50 años en el año 83 no estaba tan claro, porque habían vivido en países donde romper las instituciones había sido pan de todos los días.
También la paternidad, ¿no?, aparece en este libro. ¿Por qué quisiste reflejar eso? Te quiero preguntar por eso y por el papel de las maestras también, que también aparecen en esta historia, destacadas.
Mirá, lo de la paternidad me interesaba porque me interesa siempre el diálogo entre las generaciones. Me parece que, bueno, el hecho de yo mismo tener hijos ahora veinteañeros, pero no hace tanto adolescentes, el hecho de ser profesor en una escuela secundaria, es decir, estar todos los años vinculándome con grupos de adolescentes, me parece que es un diálogo interesante esta comparación de culturas, de valores, de expectativas, de estas interpelaciones que una generación le hace a la generación anterior. Y me parece interesante esto de este tipo que ahora tiene 50, hablando de cuando tenía 15, claro, a sus hijos parece estar hablándoles de otro planeta, de lo distinta que es su época, pero me parece que siempre es interesante establecer estos diálogos. Siempre es interesante, y no siempre con el preconcepto de siempre hemos mejorado o ahora vivimos en un momento que es perfecto. No creo que socialmente existan los momentos perfectos, porque el ser humano no lo es. Entonces me parece que está bueno, como siempre, estarnos preguntando por qué maneras de vincularnos mejor podríamos apostar. Y bueno, eso me parece que el diálogo intergeneracional influye mucho. Y después la cuestión de, voy a decir, las maestras, es cierto que hay una profesora que resulta ser muy importante en el pasado de la novela, porque en ese mundo tan cambiante del año 83, tan raro, de adultos tan confundidos, bueno, este grupo de pibes se topa felizmente con una profesora que les da una mano. No solo les da una mano en cuanto a cómo les conviene pararse para jugar un torneo de fútbol, sino les da una mano en esto de reconocerlos, verlos, hablarles, escucharlos, que creo que es una de las tareas que el mundo adulto siempre tiene que tener presente para el mundo de los más chicos.
Quiero, antes de cerrar, que hablemos un poco de Uruguay. Yo sé que hay, que tenés obviamente un vínculo con Uruguay, que además se expresa en una historia hermosa, que es Una sonrisa exactamente así, ¿no? Que habla de la épica charrúa de aquel Maracaná. ¿Cómo es ese vínculo con Uruguay? ¿Y cómo llegaste a imaginarte a esos uruguayos del 50 y no capaz que a otros? Porque Una sonrisa exactamente así podría haber sido con Argentina del 86, con Maradona o con cualquier otro, pero fue con los uruguayos del 50.
Bueno, es que yo creo que muchas veces la dimensión de una epopeya tiene que ver con el tamaño del obstáculo de esa epopeya. Entonces, para cualquier futbolero de cualquier época, que vos le digas Brasil-Uruguay, final de un mundial, pero ojo que es en Brasil, pero ojo que Brasil todavía no ganó ningún mundial, y está todo listo para la fiesta, y no cabe un alfiler y ya tienen hasta los diarios impresos de la mañana siguiente, va generando como un nivel de imposibilidad, de destino sellado, que claro, lo rodea de una épica totalmente desmesurada. Yo creo que lo difícil con el maracanazo no es contarlo, sino que te lo crean. Claro. Mejor dicho, que te crean que es verdad.
Sí, parece un cuento literario.
Porque realmente parece solo un cuento, pero por otro lado, es una historia tan célebre, digamos, merecidamente célebre, que también es muy difícil contarla porque todo el mundo sabe el final. Claro. Entonces yo le di muchos años la vuelta, cómo contar algo del maracanazo, cómo narrar, cómo encontrar una punta que literariamente fuera interesante. Entonces lo único que se me ocurrió fue esto de un flaco dispuesto a que una chica le conceda la oportunidad de quedarse a tomar un café, y lo único que encuentra para que la piba, con mucho derecho, no lo raje y le diga salí de acá loco, sea para que te voy a contar una historia. Porque precisamente el maracanazo ya siento que trasciende, hace mucho que ha trascendido la historia del deporte, y es un ejemplo épico, más allá de que la excusa final sea un partido de fútbol.
¿Y todavía quedan esas cosas tan épicas como la del 50 o ya fue? Quedará en la historia, porque Uruguay está, estamos como permanentemente esperando el nuevo maracanazo, no llega más.
Y lo que pasa es que la vida en general no nos ofrece a menudo semejantes cúspides. Ojo, mirá que hay vida que no tiene ninguna cúspide. Quiero decir, Uruguay puede pensar, che, la pucha, van 70 años que trepamos a montaña, pero la montaña la trepaste. Yo creo que alguna, digamos que siempre hay alguna cúspide ahí adelante que uno escalará. Habrá que ver cuál es, cuándo se da, pero yo creo que tranquilamente puede haber una en el futuro.
Seguramente ahí habrá otro flaco en un café que se cruzará, ¿no?, con otra historia de amor, y ahí estarás para contarla.
Y no, mirá, ojalá que sí, se
café y historias de amor siguen habiendo, lo que no hay son maracanazos, pero bueno.
Y bueno, pero ¿quién te dice no haya uno a la vuelta de la esquina o de dos esquinas? Capaz que falta un poco todavía.
Está muy bien. Eduardo, el funcionamiento general del mundo entonces está a las ventas, editado por Alfaguara en Uruguay y también en Argentina, nos están escuchando también en América Latina. ¿Esta historia puede ser una película como las otras?
La verdad no lo sé, Fabián. Me encanta cuando pasa,
¿sí?
Ya pasó tres veces, pero depende de que alguien del mundo del cine la lea, se entusiasme y la vea. Viste, claro. Diga, uy, acá hay una película. Hasta ahora, las veces que pasó de esa manera, como en ese orden, digamos. Así que habrá que esperar a ver si pasa.
Eduardo Sacheri, gracias.
A vos, Fabián, que andes muy bien.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con lo que hemos señalado en las últimas columnas, durante esta oportunidad y la próxima semana, nos volveremos a centrar en la proyección de la región en torno al desarrollo de una bioeconomía sustentable, a los efectos de advertir eventuales alternativas de desarrollo relacionadas con una mayor especialización productiva en el sector agropecuario. Ello implica la emergencia de nuevos desafíos vinculados con la sustentabilidad social y medioambiental, lo cual está directamente relacionado con los desafíos globales que atañen a la seguridad alimentaria y el cambio climático. Y al respecto, varias de las actividades de base agropecuaria estarían vinculadas con la emisión de gases de efecto invernadero, lo cual constituye un desafío estructural a nivel global. En este sentido, como advierte Paulino, las perspectivas que implican los procesos de innovación técnica y científica en torno a la nueva realidad de la producción agropecuaria no debería ser abordada desde una mirada únicamente sectorial o nacional, sino que el foco tendría que apuntar a una perspectiva global que permita involucrar los procesos de innovación en curso y, por consiguiente, delinear alternativas a futuro. Por su parte, en lo referente a la bioeconomía, si bien su desarrollo ha estado asociado, tanto por documentos científicos como de política pública, a una forma de producción sustentable en términos prospectivos, hay autores que plantean visiones críticas al respecto. En este sentido, existen una serie de controversias en torno a si la transición hacia la bioeconomía realmente tiende a un futuro más sustentable, particularmente en lo que refiere a la competencia entre la producción de alimentos y energía y sus eventuales impactos en el uso de la tierra. Al respecto, según advierte FAO, todavía hace falta un relevamiento de los debates científicos en torno a las diferentes visiones del término de sustentabilidad en el marco de la producción científica relacionada con el paradigma bioeconómico. Por consiguiente, las diferentes perspectivas relacionadas con la sustentabilidad de la bioeconomía podrían subdividirse en torno a aspectos como la contribución inherente de este paradigma al desarrollo sustentable y la constatación de requerimientos necesarios para la realización de dichas contribuciones. En este sentido, en lo que concierne a los autores que consideran a la sustentabilidad como una cualidad implícita en la bioeconomía, se destacan aquellos que alegan que este paradigma implica beneficios ecológicos importantes, en tanto que contribuiría a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como otros impactos negativos al medio ambiente. Y asimismo, los autores Chen y Hardy establecen otros beneficios adicionales relativos a la producción sostenible de commodities por medio de la promoción del cuidado de la biodiversidad, lo cual contribuiría a la configuración de una sociedad más sustentable y equitativa. Bueno, sobre este asunto estaremos hablando en la próxima semana.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.